Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Estamos en la última semana de mayo, ya con un cambio de temperaturas, por fortuna, porque ha hecho muchísimo calor en los últimos días. Que tenga un agradable fin de semana y mil gracias por honrarnos con su compañía. Les saludamos César Preciado y Griselda Torres Zambrano en esta edición de Radio Metrópoli. Comenzamos con la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Es muy factible que usted lo recuerde más por la exitosa participación que tuvo con sus hermanos durante los 70. Robin, junto a sus hermanos Maurice, su mellizo por cierto, y Barry, formaron el exitoso grupo de los Bee Gees. Sin embargo, Robin también realizó trabajos como solista. De hecho, al inicio de los 60, cuando iniciaron juntos los hermanos como agrupación, un día Robin se molestó porque al editar un disco de dos canciones, pusieron como lado B un tema que él había compuesto, por lo que emberrinchado, decidió seguir su camino en solitario y graba el sencillo Save the Bell en 1969, que logra el segundo lugar en listas de popularidad en Inglaterra, su país de origen. Y además obtuvo un disco de oro por sus altas ventas. Engolosinado con ese éxito, graba entonces su primer álbum en forma en 1970 y no fue recibido como él esperaba, por lo que decidió regresar con sus hermanos y la historia de éxito de los Bee Gees ya la conoce usted. Retomando el trabajo solista de Robin, nos encontramos que en 1978 fue invitado a hacer el cover de Oh Darling de los Beatles para la película El Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Luego de la efervescencia de la música disco, Robin publicó 6 discos entre 1983 y 2006. Algunos de los sencillos de esas producciones fueron Boys to Fall in Love en 1984. Like a Fool, 1985. Hablemos ahora de una colaboración especial de Robin con sus hermanos como compositores para el disco Heartbreaker de Dionne Warwick, cuyo tema homónimo se convirtió en éxito en 1982, y eso que la cantante en un principio no estaba muy convencida de quererlo interpretar. Otra colaboración de Robin fue en la canción Promises, que escribió con su hermano Barry para la cantante Barbara Streisand, en la que además los hermanos participan en los coros de la misma. Para conmemorar en 2012 los 100 años del hundimiento del transatlántico británico Titanic, Giff compuso El Requiem del Titanic, que fue ejecutado por la Orquesta Filarmónica de Londres y el prestigioso coro de voces y solistas RSVP. En la obra, que dura poco más de 35 minutos, hay una canción que interpreta Robin, Don't Cry Alone.
I will not forsake you ever.
El Requiem del Titanic se estrenó en Londres un mes antes de la muerte de Robin Gibb, acaecida el 20 de mayo de 2012, víctima de cáncer hepático. En ese trabajo como solista de Robin, recordamos Juliet, que sonó en la radio mexicana en 1983. Sistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Una pausa y enseguida regresamos. La presencia en México del gusano barrenador tensó la relación comercial con Estados Unidos. Donald Trump ordenó cerrar las fronteras al ganado mexicano. Ricardo Camarena le da contexto al tema a través del siguiente trabajo informativo.
La decisión del gobierno de Estados Unidos fue contundente: cerrar la frontera con México por lo menos un par de semanas para evitar que ganado infectado con el gusano barrenador ingrese a la Unión Americana tras la detección de casos en nuestro país. Se sabía, se había advertido que existía ese riesgo, pero en su momento al gobierno federal no le importó. El gusano barrenador está en México. Se han identificado casos recientes en granjas de Veracruz y Oaxaca. Por eso, Estados Unidos le cerró la puerta a la importación de ganado en pie. Al gobierno de México no le quedó más que apechugar. Así reaccionaba la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero que no sea un tema político, ¿verdad? Porque no hay razón para cerrar la frontera. Porque se ha estado informando de manera permanente. Incluso hubo un primer cierre, se informó, se llegó a un acuerdo. Y ahora, pues, ¿cuál es la razón por la que se cierra la frontera? Entonces, el secretario Verdeguer está en contacto permanente con la secretaria de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos y lo que se acordó es que fuera por 15 días. Entonces, en esos 15 días, pues, se va a estar dando toda la información. Evidentemente, pues, cualquier país evita ser contaminado por una plaga, ¿verdad? Pero no hay razón para el cierre de fronteras en este caso, porque hay un control sanitario permanente.
Y el gobierno mexicano fue más allá. Responsabilizó a Estados Unidos de la propagación de esta plaga. Así lo planteaba el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer.
México no tenía responsabilidad en controlar esa plaga cuando estaba al sur de Panamá. Sí tenían responsabilidad nuestros socios norteamericanos, estadounidenses, que tienen la única planta que existe en la región, en el continente, para producir las moscas estériles que se necesitan. Bueno, el asunto es que se les fue de control, viajó más de 3.700 kilómetros hasta que llegó a México.
Pero lo cierto es que el gobierno mexicano incurrió en una serie de omisiones que hoy se traducen en un serio problema para el sector ganadero del país. Durante la administración del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, se decidió cerrar la productora de moscas estériles de Chiapas. Estas moscas eran utilizadas para contener al gusano barrenador. Años más tarde, en 2020, durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se realizó un estudio técnico para calcular el riesgo que implicaba mantener cerrada esta fábrica. El estudio advertía sobre la posibilidad de una nueva infección con pérdidas millonarias y se advertía entonces que existía la posibilidad de que el gobierno estadounidense cerrara la frontera al ganado nacional. Pero nadie hizo nada. A los micrófonos de Grupo Fórmula, el director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, explicaba.
En el año de 1970 hasta 1991 se pudo erradicar el gusano barrenador en México y Estados Unidos. En 1974 se inauguró la planta en Chiapas, en Chapa de Corzo, pero como se eliminó el tema del gusano barrenador, se quitó en México y esta planta fue puesta por Estados Unidos en Panamá para poder contener que Centroamérica y México y Estados Unidos no tuvieran el gusano barrenador. Lamentablemente, a fines del 2022, principios del 23, se empezó a ver la alerta de que se detectó gusano barrenador y fue en el mes de junio del 2024 que hubo una alerta mayor porque ya se detectó en Guatemala. Y el primer caso positivo que se detectó en México fue el 21 de noviembre y eso ha provocado que de esa época al día de ayer se tienen 1,400 casos que se han presentado de gusano barrenador, el 86% de ganado bovino y principalmente los casos se están concentrando en Chiapas, en el estado de Campeche y en el estado de Tabasco.
La alerta sanitaria que en su momento emitieron las autoridades, ignorada también por la actual administración federal, se concretó. Este año el rebrote de una plaga que estaba erradicada con los primeros casos reportados en Oaxaca y Veracruz. En entrevista con Milenio, Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario, hablaba sobre las acciones que se están emprendiendo.
Estamos haciendo acciones para reforzar y que la plaga del gusano barrenador no se siga diseminando en nuestro país. Consideramos de alguna manera como Consejo Nacional Agropecuario que la medida del cierre de la frontera pues es una medida unilateral injusta porque no resuelve realmente el problema del gusano barrenador. El gusano barrenador está en el sur del país, no se encuentra realmente en la frontera. En la frontera se establecieron protocolos muy estrictos en donde el 100% del ganado que estaba cruzando antes del cierre e inspeccionado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y por México a través de Senafica, el 100% del ganado estaba libre del gusano barrenador.
El cierre de la frontera afecta principalmente al sector ganadero del norte del país. Chihuahua y Sonora, entidades desde donde se exportan diariamente cerca de 6.000 cabezas de ganado a la Unión Americana. Esto se traduce en pérdidas que rondan los 11 millones de dólares. En entrevista con El Heraldo, el presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua, Álvaro Bustillos, habla sobre el impacto que implica el cierre de la frontera.
Efectivamente, a nosotros nos está costando con esta cerrada porque nuestro canal natural de comercialización es la exportación y hoy por hoy no hay manera de salir con este ganado. Que ya teníamos trabajando meses con un protocolo que fue hecho y diseñado por las autoridades americanas, donde ellos evidentemente lo hicieron basado en que existiera el gusano barrenador en estos estados y efectivamente pudiera seguir fluyendo el ganado.
El llamado es sencillo y contundente: reactivar la producción de moscas estériles para frenar esta plaga en un contexto en el que México cuenta, al menos desde la perspectiva de los ganaderos, con los recursos necesarios para echar a andar nuevamente esta estrategia de contención. Notisistema, Ricardo Camarena.
Una pausa. Nos quedamos con Ricardo Camarena. Esta semana entrevistó al diputado federal Carlos Palacio Rodríguez sobre el avance del gusano barrenador y las medidas sanitarias que se toman para su contención. De esto depende que se reabran las fronteras.
¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene respecto a la crisis que está generando la presencia del gusano barrenador y la respuesta por parte del gobierno estadounidense?
Bueno, primero, un poquito de contexto. Uh-huh. El gusano barrenador es una plaga, ¿sí?, que tiene presencia en México desde 1960, fue erradicada allá cerca de en México, fue erradicada alrededor de 1990, y se mantenía por ahí en Centroamérica. El gusano barrenador se da principalmente en las zonas tropicales y subtropicales, por eso hay en Centroamérica. En el año de 2023 se detectó de nuevo que había presencia de gusano barrenador en Panamá y por por ahí de julio del 2023 se declaró ya un estado de emergencia en Panamá. Y luego, pues ya, si se contagia a un país, pues generalmente lo que sucede es que llega al siguiente país, y va avanzando una plaga. Luego a Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Y en octubre del 2024 ya tuvo una gran presencia en Guatemala. Quiero decir que desde febrero del año 2023, Senacica, ¿sí?, empezó a tomar acciones para la prevención y evitar que entrara el gusano barrenador a nuestro país. Y se empezó a generar todo un cerco sanitario, que ha sido muy exitoso, hay que decirlo también. Y en noviembre del año pasado, el 21 de noviembre, se detectó el primer caso del gusano barrenador ya en ganado, que había sido internado vía Guatemala a la frontera, y se detectó el primer caso en Chiapas, un caso en noviembre del año pasado. Y entonces la verdad es que el cerco sanitario que se ha colocado en el país ha sido muy exitoso. ¿Por qué? ¿Por qué digo que muy exitoso? Si nosotros conocemos los números, las cantidades de ganado que tenemos en el país, tenemos alrededor de casi 40 millones de bovinos, ¿sí?, digamos, de vacas y reses. Tenemos casi 20 millones de porcinos, 9 millones de ovinos y 9 millones de caprinos, de borregos. Sí. Y si nosotros nos damos cuenta que hasta el mes pasado solo se han detectado 1,000 casos de gusano barrenador y se mantienen activos 200 de estos, sí, que están con la enfermedad activa, sin ser erradicada de ellos. Entonces nos damos cuenta que el cerco sanitario o las medidas que implementa el gobierno de los Estados Unidos son un tanto exageradas, porque no representa un porcentaje de riesgo, 300 casos contra casi 80 millones de piezas de ganado que tenemos en el país. ¿Sí? Entonces, esto que ha generado que al cerrar la frontera, lo que han hecho es que suba el precio de la carne de aquel lado, lo que están generando es pues solamente un tema de inflación y de mayor costo de la carne de aquel lado de Estados Unidos. Nos provoca también un problema porque estamos dejando de exportar una gran cantidad de carrizos de ganado que pasan por nuestra frontera norte, pero pues nosotros leemos que es más un tema político que un tema científico o un tema de una real alerta sanitaria que pudiera haber en nuestro país. Fíjate, te voy a decir, solo en nuestro país solo hay, nomás quiero revisar bien, aquí tengo lo revisé ahorita, solo hay presencia en 4 estados. Ni siquiera es un tema generalizado, son estados del sur del país. Solo hay en Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. En el estado que más casos ha habido son 626. En Tabasco 300, en Campeche 138, Quintana Roo 18 y Yucatán 6. Solo en esos estados se ha detectado la presencia del gusano barrenador. En los demás estados de la República, dígase en los otros 27 estados, no hay presencia del gusano barrenador, solo hay en el sur, no hay en el centro y mucho menos en el norte del país. ¿Sí? Entonces, ese es el estado actual que tiene la plaga. Se han estado realizando las detecciones con más de 200 médicos veterinarios en los cercos sanitarios en estos estados, se ha fumigado y también se suelta una mosca estéril, que esta mosca esteriliza a la mosca que es la que carga la larva del gusano barrenador. Entonces se ha ido avanzando muy bien y la verdad es que es inexplicable por qué el gobierno de los Estados Unidos ha detenido la frontera. Dijeron que iba a ser para 15 días. La semana pasada va una semana, esperemos que la próxima semana ya se reabra la frontera para poder seguir exportando ganado hacia los Estados Unidos.
Diputado, ¿hay alguna estimación de cuánto dinero pierden diariamente los ganaderos de nuestro país luego del cierre de la frontera?
No tenemos una estimación actual, no tengo el dato, pero sí cruzan alrededor de entre 5 y 6 mil cabezas de ganado casi diarias por los 14 puntos que había. Lo que hubo después de cuando se cerró en enero la frontera, se acordó que solo pasarían ya por 5 puntos en Chihuahua y En Chihuahua solamente habrían los puntos para pasar, que son, digamos, los cruces fronterizos certificados y que tienen las medidas sanitarias para que se puedan cruzar. Por eso ha bajado también el cruce de ganado por esta frontera.
Ahora, más diputado, o menos ese es el número. Ahora, diputado, ¿qué fue lo que falló? Porque hablar de un gran cerco sanitario y de precauciones muy puntuales de nuestro país, pues quedaría en entredicho si ya tenemos la presencia de este gusano en cuatro entidades. ¿En dónde o por dónde se coló esta plaga?
Hay que decirlo con responsabilidad. No es ganado que entra de manera legal, el que entra contaminado. Hay un gran tráfico de ganado. Digámoslo, lo voy a decir en términos generales. Un kilo de res en pie en Guatemala o El Salvador cuesta alrededor de como unos 20, 25 pesos mexicanos. En cuanto cruza la frontera, ese mismo ganado y llega a 30, 35 y 40 pesos. Si ese ganado llega a Sonora o Sinaloa, sube 80, 90 pesos. Y cuando cruza la frontera, ese mismo animal va alrededor de los 200 pesos. Entonces hay un gran tráfico de ganado de Centroamérica hacia nuestro país. Incluso son de las cosas que vemos en la Comisión de Ganadería, cómo seguir dando al ganado mexicano, que sí es ganado nacido, que sí es criado y que tiene condiciones de sanidad suficientes. Así es como ha llegado hasta México la plaga del gusano barredor, vía ganado que entra de forma ilegal al país y no entra por las fronteras de manera legal. Entonces, esto es contra lo que hemos estado luchando. Y entonces, lo que nosotros hicimos es que el cerco sanitario ha funcionado, incluso se ha detenido mucho la entrada del ganado ilegal, porque te decía, si tenemos 36, 38 millones de ganado, de bovino, de vacas, sí, de reses, 38 millones, y solo han sido detectados 100 casos en reses en el país de 38 millones, no es un porcentaje que represente un riesgo en este momento. Hay que seguir cuidando, por supuesto, tiene que seguir funcionando los cercos sanitarios. El traslado del ganado que tiene estos estados que tienen presencia del gorro guardador, ahorita no pueden movilizar ganado hacia los estados que no lo tenemos, o sea, no pueden traer ahorita ganado de Chiapas hacia Jalisco, digámoslo así, o hacia el norte del país, para cuidar que no se propague la plaga.
Ahora, ¿cómo va evolucionando el tema? Se lo pregunto porque cuando comenzamos a hablar del gusano barrenador hace algunos días aquí en nuestro país, hablábamos de casos reportados en Oaxaca y Veracruz en algunas granjas. Hoy me habla usted ya de cuatro estados en México, lo que me permite pues aventurar que cada vez son más contagios y está creciendo la presencia del gusano barrenador, ¿es correcto?
No está creciendo. La verdad es que de hecho, yo, Senacica lo ha hecho muy bien.
Ajá. Pero está en más estados. Está en más estados.
Sí, a ver, los casos que decía yo que se han detectado en el país, completos, desde el 21 de noviembre a la fecha, son 1096 casos. Uh-huh. De los cuales solo hay 300 casos activos ya. ¿Sí? Solo son 300 casos que están activos. Sí. Y le decía, en Chiapas han sido 600 casos en todo este tiempo. En Chiapas solo hay 100 activos. En Yucatán hubo presencia, pero ya no hay casos activos. En Quintana Roo hubo presencia y ya no hay casos activos. La verdad es que donde hay casos activos es en Chiapas y Tabasco. Los demás estados tuvieron presencia, fue detectado, lo cual no está mal que sea detectado, claro, porque se está haciendo bien el trabajo, ¿sí?, de detección, de aislamiento, de cuarentenas, y solo son 200 casos activos. Repito, si tenemos 200 casos activos de 38 millones de piezas de ganado, no es un riesgo, ¿sí? No pinta, digamos así, como que ha avanzado. Yo según los cálculos que tenemos de Senacica, se seguirá haciendo las fumigaciones y el esparcimiento de la mosca estéril por lo menos por 6 meses más para tratar de erradicar por completo la plaga. Pero también tenemos que decir que si no hacemos algo con los países de Centro y Sudamérica con la plaga, pues nos van a seguir seguir, vamos a estar en ese estado siempre, claro, tratando de evitar que llegue el ganado de allá. Entonces, digamos, como decimos en nuestro gobierno, como decía el expresidente, pues hay que echarle la mano a los que menos tienen, a los del sur, pues para también ayudarles a erradicar la plaga, porque si no será un problema que nos siga rebotando a nosotros de manera pues preocupante, ¿no? Porque nunca vamos a poderlo detener. Si no lo erradicamos desde Panamá hasta Guatemala, no vamos a poder, vamos a tener siempre esta emergencia nosotros. Pero en resumen, el tema de la cerrada del cerco de los Estados Unidos es otro, considero yo, de las estrategias políticas del presidente del país del norte para presionar a nuestro país para sacar sus temas de sus campañas. La verdad es que lo hemos visto como lo han querido hacer con el tema del el narcotráfico, de las drogas, de los temas comerciales, los aranceles, amagan con todo. También han amagado que van a empezar a producir tequila, ¿no? Que no podría llamarse tequila. Entonces hay una reiterada campaña de parte del presidente del país vecino, el norte, Donald Trump, con estar sobre México, queriéndonos utilizar para su campaña política, lo cual pues no es nada agradable para nuestro país, pero pues tenemos que también defendernos nosotros, ¿no? Con, claro, con todos estos datos que tenemos, digo, finalmente, y explicarle a la gente que son pues una serie de magos políticos, ¿no? Pero tenemos que resolver en los próximos 15 días. Yo platiqué con el secretario de Economía la semana pasada sobre este tema del gusano gobernador, y estamos esperando que la próxima semana se reabra la frontera. Ese es el acuerdo, en una semana más, porque platiqué con él el martes de la semana pasada, se acaba de anunciar los 15 días, entonces esperamos que por martes o miércoles de la siguiente semana ya esté reabierta de nuevo la frontera para el cruce del ganado.
Muy bien, y respecto a las acciones emprendidas aquí en México, diputado, usted como pues integrante secretario de la Comisión de Ganadería, ¿qué me puede platicar acerca del tema de esta fábrica de moscas estériles? Porque finalmente en México se había logrado erradicar durante muchos años esta plaga. Llega la administración de Enrique Peña Nieto y como ven que todo está jalando muy bien y está tranquilo, deciden cerrar esa fábrica. Llega la administración de Andrés Manuel López Obrador, se hace un estudio técnico y dicen, truchas, porque puede rebrotar, tengan cuidado con ello. No se hizo nada durante la administración del presidente López Obrador. Estaba esta misma alerta, digamos, encendida durante la administración de Claudia Sheinbaum. Tampoco parece que se haya hecho mucho. ¿Van a retomar el tema de la fábrica de moscas estériles?
Sí, y de dotar de mayor presupuesto Senacica. Yo creo que es una institución, Senacica, que es de las que funciona muy bien.
Oye, que casi se la acaba Andrés.
Hay muchas instituciones que se les recortó el presupuesto. Nosotros estamos trabajando ya en la Comisión de Ganadería precisamente. ¿Qué tiene que ver? Estamos tratando de impulsar un impuesto a los visitantes, a los turistas, entre 3 y 5 dólares, que no pinta mucho, pero para que vaya directo a Senacica, para el tema de reabrir la fábrica y que se puedan tener mayores controles sanitarios en todo el país. Que tenemos que tener no solo los controles sanitarios para este tema, sino para muchas otras cosas, para el tránsito de ganado en el país en lo general, el hartado, los chips, todas estas cosas que sí nos hacen falta mucho, porque también nos rebota con el tema del hiato, con brucelosis, claro, con otras enfermedades del ganado. Entonces sí necesitamos dotar de mayor presupuesto a Senacica, por supuesto reabrir esta fábrica de mosca estéril, pero necesitamos, yo creo que casi duplicar el presupuesto a Senacica para que pueda seguir funcionando muy bien. Estamos trabajando este impuesto al visitante, que no pinta mucho, 5 dólares son 100 pesitos en términos de nosotros, pero y un visitante que viene a de turista a nuestro país, que le cobres ese pequeñito impuesto, casi no representa un gasto total. Y sí podríamos ayudar muchísimo a Senacica, porque tenemos alrededor de 10 millones de turistas que llegan por aire a nuestro país al año. Entonces creemos que sí le podemos ayudar mucho a esa institución con este pequeño impuesto.
¿Cómo se aplicaría más o menos? ¿Qué tienen pensado, diputado? Es decir, a los extranjeros que llegan en avión.
Al costo del boleto.
Ajá.
Al costo del boleto y se hace la retención vía Hacienda con las aerolíneas. Es lo que estamos trabajando con Hacienda, a ver cómo lo hacemos. para que fluya, además, que no sea hasta que llegue el turista al país, sino que desde que pague el boleto pueda dar ya y se pueda retener ese impuesto.
¿De cuánto sería el impuesto?
Entre 3 y 5 dólares, lo que hemos estado platicando, para que tenga suficiencia, pues, ¿no? Para poderlo aplicar pronto, y estamos esperando que lo podamos aplicar para el siguiente presupuesto.
¿Como cuánto dinero cree que se junte en un año?
Oh, pues si podemos contar unos 50 milloncitos de dólares, a subirle para que son como unos 1,000 millones de pesos que le podemos meter a Fenatica para todas las cosas que necesita de la fábrica, para reactivar la fábrica y poder crecer los puntos sanitarios en el país y de revisión. Y todas estas cosas que hablaba yo de garantizar y empezar a hacer, y como sería un incremento ya un porcentaje anual creciente, entonces le ayudaríamos mucho hacia Nacito con eso.
Correcto, que sería dinero etiquetado ex profeso para este tema.
Así es, por eso es lo que está, ese es el punto fino que estamos trabajando con Hacienda, que no caiga directamente a la PESOFE, que no llegue a ser casi que yo iba sin tocar baranda directamente, ¿no? El cálculo del monto completo y que pueda estar entrando ahí, ¿no? Que no le hagan retención.
Oye, ¿y qué dice la Secretaría de Turismo?
La Secretaría de Turismo, ellos estaban planteando otro para los navíos, otras cosas. La Secretaría de Turismo también es se le tiene que apoyar mucho. También esto de la Comisión de Turismo, también se le tiene que apoyar, sí, sí. Llegan muchos turistas, y es la Secretaría que tiene el menor presupuesto en el país, y el dinero que entra por vía del turismo ronda el billón de pesos que deja la derrama de turismo en el país. Creo que lo tenemos muy castigado. De manera tradicional, todos los gobiernos no le hemos hecho justicia a la Secretaría de Turismo, y creo que sí es momento también de incrementarle el presupuesto. Digo, todas las secretarías necesitan, todas son necesarias, son secretarías, pero al turismo sí creo que deberíamos de verlo desde otra perspectiva.
Y por ejemplo, a ellos les viene bien esto de que, digamos, al turista se le encarezca el viaje a México, es decir, ¿es una buena ruta?
$5 no pinta. $5 es una torta ahogada, son 100 pesos. Una torta ahogada con una cerveza. que nos lo tomamos, nos lo podemos comer todos los días. No creo que encarezca mucho. Hay países que te cobran 50.
Sí.
Brasil creo que te cobra 20 por ingresar, o Cuba, ¿no? Canadá creo que son $40. $5 la verdad es que es muy, muy bajito.
Oiga, y esta propuesta que me está platicando, diputado, ¿en qué etapa del proceso legislativo está? ¿Cuándo se vota en comisiones? ¿Cuándo la llevan al pleno?
Ya está en comisión. Todas las iniciativas que tienen una ruta se presentan en la comisión del ramo y después pasan a la comisión de Hacienda para ver su impacto presupuestal. Esta tiene impacto presupuestal, pero positivo, no negativo, porque todas las iniciativas pues tienen un costo, ¿no? Entonces, la viabilidad de que avance una iniciativa, ¿no? Porque es un poco ocioso aprobar iniciativas que tienen un costo presupuestal y que después no avanzan porque no las dotas de presupuesto, ¿no? Esta es al revés. Esta tiene impacto presupuestal positivo, pero estamos viendo la ruta de Hacienda ahí con nuestros compañeros para llegar a la Secretaría de Hacienda con la Subsecretaría de Ingresos y ver cómo avanza. La verdad es que estamos en eso. Ahorita estamos en proceso legislativo. La verdad es que no he revisado en qué va. Hoy tuvimos reunión de la Comisión de Ganadería precisamente, porque nos informaron un poquito de esto del gusano barrenador, cómo va. Dejaron de enviarnos el informe en la tarde por escrito en nuestros correos electrónicos. Estamos esperando el informe. Y lo otro, pues estamos esperando que Hacienda, revisar con Hacienda ya cómo lo consolidamos. Sí, porque luego ya ves que cambiamos de secretario de Hacienda hace poquito, entonces sí. Estamos ahí, hay como una nueva estructura, sí, si hubo cambios, entonces las jefaturas y en esas áreas, entonces ya estamos ahí avanzando. Pero yo espero que podamos, tenemos que sacarla. Si recordamos, nosotros teníamos que votar el presupuesto en noviembre y diciembre, pero esto ya viene acordado, un presupuesto. pasado, todo el pasado, más o menos entre octubre y noviembre del siguiente periodo ordinario de la sesión.
Volvemos enseguida. Cerramos el programa informativo con el comentario de Abel Campirano Marín.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es una organización sindical surgida en el año de 1979 durante el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Se inició como una agrupación alterna al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se propició en esa época la salida de Carlos Longitud Barrios y el arribo del Bester Gordillo al sindicato, y pareció que la coordinadora sería un contrapeso precisamente como respuesta a los abusos que se estaban cometiendo sobre el gremio magisterial. El sureste de México fue el campo propicio para el desarrollo de la coordinadora, muchas veces confundida con el sindicato nacional, el sindicato original, que se fundó el 30 de diciembre de 1943, en esa época, para aglutinar las distintas corrientes magisteriales que estaban diseminadas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, y que fuera auspiciado por el Partido Nacional Revolucionario y después por la Confederación de Maestros de la República Mexicana, que se había afiliado a una de las más poderosas asociaciones sindicales, como fue la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que fue aportante principal de votos al Partido Revolucionario Institucional en su época dorada. A menudo, y por la lectura fonética de sus acrónimos, a veces cuesta trabajo distinguir entre la CENTE y la CENTE. Una inicia con la letra C y la otra con la letra S. Pero lo cierto es que ambas son instituciones poderosas y, como decía antes, proveedoras muy importantes de votos a favor del partido gobernante, independientemente del color que fue. Pero hay algo que las distingue y va mucho más allá de su fecha de nacimiento o de que una sea coordinadora y el otro sea sindicato. Los dos son sindicatos. El sindicato original surgió en 1943 y la coordinadora en 1979. Esta última, su característica fundamental es que es mucho más proactiva, y utilizo este término que proviene de la psicología en esta moda de adaptar vocablos de la disciplina psicológica a nuestro lenguaje cotidiano, porque en realidad ha sido proactiva. Esa proactividad se ha traducido en que emplea la vía del reclamo en las calles para exigir sus derechos. Y, por supuesto, los ciudadanos en general somos los que estamos sufriendo para gozar de la libertad de tránsito, mientras que la coordinadora ejerce su derecho a manifestarse. En los últimos días, en varias partes del país, particularmente en la Ciudad de México, ha tomado las calles la coordinadora, una vez más, para protestar. Ahora la demanda es la exigencia del cumplimiento de la promesa de la administración federal pasada y continuada por esta, de echar para atrás las reformas a la ley del ISSSTE y otras cosas. De nada sirvieron los 36 mil millones de pesos ofrecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, porque los líderes de la coordinadora consideran insuficientes para satisfacer sus demandas. Independientemente de la legitimidad, la procedencia y que tengan la razón, constituye una regla de oro en el derecho obrero mexicano que debe de existir un equilibrio entre capital y trabajo, que el salario sea remunerador y las prestaciones sean otorgadas conforme a los lineamientos no solamente de la Ley Federal del Trabajo, que tiene su origen desde 1931, después otra que se promulgó en 1962, 1970 y sus reformas. Están armonizadas precisamente por las reglas internacionales que tiene escritas la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Tenemos un sistema legal perfectamente definido para hacer valer nuestros derechos, para exigir el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo al Estado. Sin embargo, no parece ser, sino que es preciso el uso de la fuerza para hacer valer estos derechos. Es decir, el derecho que se tiene para legitimar una prestación mediante bloqueo de calles en aras de la libertad de asociación, pero se enfrenta al derecho que tenemos todos los ciudadanos a la libertad de tránsito, que está consagrada también constitucionalmente en el artículo 11. Surge entonces la pregunta: ¿es lícito abusar del derecho para lograr el reconocimiento de ese derecho? En otras palabras, ¿el derecho a manifestarse públicamente consagrado en el artículo 9 constitucional debe de prevalecer sobre el artículo 11 que la misma Carta Magna que nos garantice el derecho a la libertad de tránsito, los dos tienen el mismo rango, la misma estatura jurídica. ¿Cuál debe de tener la preferencia? La respuesta es ninguno. La alternativa la ofrece la propia estructura del gobierno, la voluntad. Principalmente tres secretarías están involucradas en el caso. La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Gobernación. Los titulares debieran reunirse con representantes, y no solamente de la coordinadora, también del Sindicato Nacional, para buscar un justo equilibrio entre los factores de la producción, la justicia social y propiciar el trabajo digno y remunerador, como lo dice, como lo marca, como lo regula la propia Ley Federal del Trabajo. No se trata de descubrir aquí el agua hirviendo. Unos y otros son responsables del abuso en el ejercicio del derecho. Unos porque usan la violencia para exigirlo. Otros porque miran con desdeño a los quejosos, dejando que sea entonces el ciudadano, un tercero ajeno, el que sufra las consecuencias. Pero lo peor, lo más censurable, es que mientras que los maestros están en paro y en los argüendes que hacen en las calles, las aulas están vacías. Los educandos, los alumnos, no pueden acceder a uno de los derechos humanos consagrados también en nuestra Constitución, que es el artículo tercero. Y aquí se complica la situación. Los trabajadores de la educación tienen todo el derecho de pedir que se mejoren sus condiciones laborales. El gobierno tiene la obligación de armonizar sus demandas y sus exigencias con las posibilidades reales presupuestarias. Los ciudadanos tenemos el derecho de transitar libremente por nuestras calles sin que un montón de gente nos impida el libre tránsito, pero por sobre todo nuestros niños, nuestros jóvenes tienen el derecho legítimo a recibir la instrucción. Por la vía de la conciliación, por la vía de la ruta legal que puede armonizarse, la exigencia de los docentes y la satisfacción de sus demandas por parte del gobierno, se pudieran destrabar estos problemas. No es correcto usar la fuerza para hacer valer el derecho, como tampoco ignorar las legítimas demandas del magisterio. Se pierde de vista que los más afectados son los educandos, que se quedan sin clases mientras los maestros y el gobierno se andan jaloneando. Ya es tiempo, por favor, que todos estemos conscientes de lo que le está sucediendo a nuestro país. Debe de reinar la paz, la concordia, la armonía, ceder lo que sea cedible, sin perder, por supuesto, la dignidad. Exhortación a los maestros, exhortación al gobierno, piensen en los alumnos, son los que más se perjudican. Hasta aquí el comentario, que tengan una excelente mañana.
Que tenga usted un buen fin de semana, pásela bonito, nos escuchamos, si la vida lo permite, el próximo lunes. Gracias, mi querido César Preciado, soy su servidora Griselda Torres Zambrano. Pásela bien.